Bienvenidas y bienvenidos a Entretiempo Más con Roy Coleridge.
Bienvenidos, yo soy Roy Coleridge, su gerente de deportes y recreación de la Municipal de Lima. Les presentamos un capítulo más de Entretiempo. El día de hoy tenemos a Germán Leguía, exfutbolista. Germán, ¿cómo estás? Gusto tenerte.
Hola Roy, ¿cómo estás? Igual, el gusto es mío de estar contigo después de tiempo. Nos volvemos a encontrar. He tenido varias entrevistas con la municipalidad, pero bueno, te fuiste o no estuviste, ¿no?
Ahí, tuve que abandonar un día. Justo tenía una entrevista con en la carrera de administración y negocios. Y yo, como estaba tan entretenida la entrevista con Jaime Duarte, contigo y con Pablo Segarra, claro, las eliminatorias, en el momento de las preguntas del público, ahí. Sí. Paso derecha y salí.
Claro, sí, me acuerdo. Sí, claro. Ahora sí que hago el gusto, después de tiempo, volver a conversar contigo.
Sí, justo es el podcast, que finalmente se llama Entretiempo Más, lo que busca es una charla de café, ¿no? Una charla amena. A mí se decían, yo dije, con Germán no va a haber ningún problema, porque a Germán no hay que decirle eso, porque con Germán fluye la cosa de siempre, ¿no? Que conversamos.
Gracias, Roy. También contigo es un gusto y es fácil conversar, así que bacán, estamos.
Y en los inicios de Germán, acá me andaba contando un poco Rubén, tú eres de Breña, ¿no?
Sí, claro.
Tú creces en Breña y es un poquito a veces el programa lo que busca es saber los inicios, ¿no? Los inicios del deportista. ¿Cómo que nos podrías contar un poco de tu etapa de niñez, de la pista? Me imagino que habrás jugado también en el barrio.
Sí, claro, en todos lados. Eso justo lo conversaba hoy día con mucha gente que tuvimos con Rubén en el Día del Periodista Deportivo y conversaba con muchos, ¿no?, ese tema, ¿no? Hablábamos de que fue importante tener pues a mucha gente, y yo decía que tuve la suerte pues de estar en un barrio de muchos futbolistas. Entonces de chico me tocó enfrentar, pues, por decirte, venían del Colegio Guadalupe, porque teníamos un amigo que estaba en Guadalupe en esa época, Muñante, José Navarro, Lucho Lafuente, eran amigos, y le dijo, tengo un equipo para allá, y mis hermanos, o a veces no había alguien, me decía, ya juega, jugaba con ellos. Tuve la suerte que ahí estaba el Defensor Lima, y a veces entrenaba en un campo cerca, y me iba a jugar, estaba Puchito Oliva, Ábalos, y yo estaba así. Igual el Colegio Melgar estaba al costado, y ahí en esa época, pues, más allá mayores, pero estaba Grimaldo, De La Vega, todos ellos. Entonces siempre me tocaba jugar pelota con ellos, ¿no? Entonces aprendes mucho a jugar. Y yo jugaba con los mayores gracias a mi hermano Nino. Todo el mundo dice que era mejor jugador que yo, ¿no? Igual que Raúl, el segundo. Entonces me llevaban y decían, ya, que juegue, ya. Y yo jugaba con ellos. Entonces aprendes bastante, te haces más rápido fuera de tener el interescolar o el interbarrios, ¿no? Que ahí estaba siempre metido y te hacía eso, ¿no? Y además, como le digo a todos, yo tengo una anécdota de chico que creo que me marcó cuando a los 5 años me dicen para ir al colegio y volteo y le digo, ¿a dónde? ¿Al colegio? ¿Para qué? Le digo, si yo voy a jugar fútbol y voy a mantener a toda la familia. Y ahí me pusieron cocoliche, porque decían que estaba loco. Una tía me dijo, este es un cocoliche, está más loco. Y después de a los años me dijo, no estaba tan loco. O sea que
El tiempo te dio la razón,
Germán. Tiempo, pero en esos momentos teniendo 5 años, pues ya te puedes imaginar cómo me miraron todos, ¿no? Así que, pero el tiempo, como tú dices, Roy, me dio la razón.
Y esa picardía que tú tienes para hablar, que también de niño era igual.
O sea, sí, claro, sí.
Palomía de ventana, güey.
Sí, no, por eso me metí en mil problemas con mi papá, ¿no? Mi papá, Nino era el más difícil de todos, porque quiso ser futbolista, mi papá no lo dejó, lo metió a la Marina, entonces al segundo lo metieron a la Fuerza Aérea, y yo le dije a mi mamá, este me mete al ejército, lo único que necesito de qué, y mi mamá se reía conmigo, ¿no? Es que nosotros venimos de los Dragos, ¿verdad? Los Dragos, claro. Era pícaro, mi tío Tito.
Sí, claro. Tito es hermano de tu mamá.
Claro, y me cuenta mi mamá que había que amarrarlo a la silla, porque si no, se desaparecía. Entonces creo que eso tenía un poco de sangre de los Dragos, ¿no? Que esa
más Drago que Lía.
En ese sentido, sí, más Drago Sí, decían que era más largo que leía, ¿no? Mi mamá decía eso, ¿no? Y mi mamá decía, uno tiene que ser futbolista. Mi mamá se había criado, imagínate, Pichero, basquetbolista, Coco Cárdenas, que es hermano de ellos por parte de madre, basquetbolista y periodista deportivo, Carlos Drago, futbolista, Tito, futbolista, Vicente, futbolista. O sea, no estudiaron nunca, creo, los Drago, así que mi mamá dijo, yo criado con todo y no salir uno, no, este es futbolista. Y fue la que me defendió, porque mi papá no quería saber nada con el fútbol, ¿no?
Ustedes eran tres hombres.
Tres hombres y dos mujeres.
Pero de los hombres, entonces, dijo, entonces, el único que llegaba eres tú para el fútbol.
El único, sí, el único que llegué fui yo. Mi hermano Nino jugó por Municipal, hasta jugó un preliminar cuando vino el Santos. Y yo fui al estadio y todo el mundo preguntaba por él, pero mi papá, cuando se enteró, ¡fum!, afuera. Entonces, la lucha con mi papá fue fuerte, ¿no? Mi papá no sabía que yo jugaba en el lawn tennis, ni idea tenía.
¿Cómo llegas al lawn tennis? ¿Quién te lleva al lawn tennis, Germán?
Mi tío Tito. Mi tío Tito, y de presidente está la otra anécdota, era mi don Miguel Penny, que es el, medio, el que me lleva al lawn tennis. Es el presidente del lawn tennis. Claro, él dijo un día, yo voy a regresar un día a la U y lo voy a llevar, él tiene que jugar en la U, y bueno, se dio también, ¿no? Tuve bastantes predicciones buenas para llegar al fútbol.
¿Y en el colegio cómo era Germán?
Mira, hasta quinto de primaria, extraordinario. Cuando entré en primera y de media, y ya más que me junté con gente que era de pelota, de fútbol, ya sí, ya la familia, como decía mi hermano Nino, el mayor, no sé qué haces tú, pero yo tengo problemas en el colegio, tenemos que hacer algo con mi papá, si no me va a matar y no voy a poder jugar fútbol. Así que ahí hicimos de todo y no, ya sí, la media... Ya tenía hasta vigilancia de mi papá, me puso uno en la puerta para que no me escape. Nada, y yo jugaba al fútbol, como te digo, en el lado tenis, a veces ni iba al colegio, y mi papá no tenía idea de que jugaba al fútbol.
Y por ejemplo, ahí tu tío Tito Drago era también cómplice, ¿no? O sea, un poco...
Claro, sí. No, toda la familia, porque a mi tío Tito le gustaba, y mi tío Tito era bien fregado. Cuando veía a alguien, le decía, no, este es un ensarto, este no sirve para nada. Pero cuando fui a jugar, le dijo a Miguel, no sé qué hace, pero que se quede con nosotros. Entonces ahí comencé a jugar en el lawn tennis, la famosa segunda de esa época, en el estadio San Martín, ¿no? Claro, que era bravo. Imagínate, un día me rompí el brazo y tuve que dormir así, porque si mi papá se entera me mata, yo no podía ir a ingresar. Al día siguiente tuve que ingresar y no sabíamos qué hacíamos porque mi papá no me vea. Le dije que me había caído de las escaleras en el colegio. Imagínate todo lo que tenía que hacer para jugar al fútbol. Pero así era. Y cuando iba a jugar todo y teníamos que ver cómo hacer para que mi papá no se entere, o sea, que mi mamá también fue cómplice, ¿no? Esa fue la principal cómplice. La principal cómplice porque un día mi papá parece que se enteró, quiso hacer algo, y fue la primera vez que vi a mi mamá brava, ¿no? Bravísima. Y yo le dije, tanto te has demorado para ponerte así, todo lo que he tenido que pasar. Y se reía, porque mi mamá se reía de todo, ¿no?
¿Ya cuántos años tenías ahí? Claro.
Ahí tenía que 16, 15, 16. Claro. Yo jugaba con gente mayor y brava. Ahí cuando íbamos a jugar estaba el peruano, esos equipos del Rima, Barrios Altos. La más baja te la metían por el pecho.
Y en segunda había bastante patada, ¿no?
No te puedes imaginar. El árbitro tenía pues una barriga que parecía que tenía 9 meses de embarazo. Después arbitraba del medio campo, de ahí nomás ni se movían esos árbitros.
Dirigía desde el círculo central.
Del círculo central. Y los jueces de línea, pues, habían tomado hasta el pulso. O sea, ya te puedes imaginar, nos agarraban a patada limpia, porque éramos el Auten y vamos a llamarlo.
Un club blanquito, sí, claro, entre comillas.
Claro. Y era pues bravo, y el estadio lleno. Vas a, pero vas aprendiendo, ¿no? Vas aprendiendo, sí. Vas aprendiendo.
Y me dicen que arrancaste de back central también, que no era tu posición natural, ¿no?
Y yo arranco de back central porque como era el lawn tennis, tenían que jugar socios. Entonces habían gente de afuera, de la calle, tipo Ratti, Peraste, que venía del Muni, algunos jugadores del Muni, pero tenían que jugar unos socios. Los socios piteaban, ya al día siguiente estábamos en San Martín y no aparecían, los jorobaban y no aparecían. Entonces mi tío Tito decía, ¿quién ha faltado? Tal, ¿qué? El back centro, ya, Cocoliche, ponte de back centro. Y por eso comienzo a jugar de back centro. Yo era mediocampista, siempre. Claro. Todo. Bueno, jugaba poco fútbol, pero más jugaba fulmito, yo era fulmitero. Pero jugaba en el medio, el fulmitero, nunca de defensa. Sí, sí. Pero me metí en back centro. Y para jugar, donde sea, como le decía yo a los chicos que ahora a veces vengo, todo, le digo, no, yo juego solo de mediocampista por la derecha, aunque por izquierda hay mucho pasto. O sea, tú donde te pongan, juega.
Porque, claro, el que quiere jugar, juega lo que sea, ¿no? O sea, yo creo que siempre, siempre, cuando sobre todo cuando uno comienza, tiene uno que pagar su derecho, ¿no? Como se
dice. Claro, un montón. Entonces me tocaba de back central y ahí me quedé de back central, ya me quedé de back central, ¿no? Así que seguí jugando de back central hasta que llega al Muni, y lo más gracioso es que cuando me llevan al Muni, le dice también, no, era Barak, el Muni, él es mediocampista y bestial. Y soy tan llamado, entre comillas, piña, porque habían contratado a dos back centros, dos sí, y más, y uno no firma al final, se va a otro equipo y el otro se lesionó. Así que, hoy, todo juego de back centro, regresó de back centro. O sea, que era mi karma, seguir de back centro.
Tu destino.
¿No? Sí, mi destino era quedarme de back centro, y en la selección del 78 también voy como back centro, ¿no?
También del equipo de ese 78, Marcos Calderón.
Claro, me llama como back center, ¿no? Porque en el Muni me fue bien de back center, entonces salvamos la baja increíblemente con el equipo que teníamos. Y de ahí del Muni, o sea, después de estar en Muni de back center, es lo cómico, yo voy al Español de Barcelona, ¿no? También como back center, me contratan como back center. No llego a quedarme porque los militares en esa época prohibían a los que tuvieran llamado a la selección e ir al extranjero. Entonces, después de dos meses en España me regresé y bueno, comencé a entrenar con la selección del Mundial 78, ¿no?
Claro, como que ya no te dejaron quedarte, como dices tú, no. Era los que estaban en la selección tenían que estar aquí o jugar en un equipo, entiendo, en el Perú, ¿no?
Exactamente, los de ese momento, otros ya estaban afuera, no había problema, pero los que recién no podían firmar, o sea, menores de 23 años, creo que era, y entonces me tuve que regresar, ¿no? Entonces ya me quedé para la selección del 78 como back centro también, ¿no?
Y por ejemplo, de los mejores técnicos que has tenido tú, Germán, ¿cuáles nos podrías
decir? De los mejores técnicos, Roberto Scarone en la U. Roberto Scarone en la U, fuera de serie como entrenador, un tipazo. Tim en el 82, también fuera de serie. Gracioso porque fue jugador conmigo Juan Carlos Oblitas, ¿no?
Sí, fuera de serie. ¿También te dirigió en la U?
Claro, Juan Carlos me vine a dirigir cuando yo regreso. Y allá Cayetano Rey, ¿no? Que fue el paraguayo, pichichi con el Barcelona y entrenador de la selección paraguaya en el Mundial 86.
¿En qué equipo te dirigió Cayetano?
En el Elche.
Ah, en el Elche. Sí, ahí sí jugaste de volante.
Ya ahí jugué de volante. Ya yo paso de volante en la U. Viene Roberto Scarone, llega, ¿no? Nosotros teníamos un equipo en la U. Como digo yo, se fueron todos y el panadero Díaz no apagó la luz porque se fueron todos al Cristal, pues. Esa es la famosa... que nosotros decíamos que el Cristal era la UB, ¿no? Porque ahí estuvieron, por decirte, se fue Eleazar Soria, se fue Cochumpitaz, se fue Panadero Díaz, se fue Oblita, se fue Percy, Bailetti, Cachito, sí, todos se fueron al Cristal. Y la U, Miguel, que es el que me lleva, cuando yo regreso a España, me va a buscar y me dice, ya, porque yo tenía una oferta de Cristal.
También.
Como estábamos en el Mundial del 72, Alianza también, me había ido a sentar con Alianza y Cristal, pero Cristal te ofrecía el doble de lo que te ofrecía todo el mundo.
Era los Ventín, entonces, ¿quién manejaba con... Cristal dentro de los Ventín, no?
Los Ventín y Augusto Moral, que era el men de Cristal, ¿no? Claro. Entonces, como, y estaba en la selección, entonces él va a mi cuarto y me dice, mira, tenemos a Chumpitaz, a Eleazar Soria, ¿no? A José Navarro, que también era la selección, tenían toda la selección, ¿no? Entonces me dijo, ahí vas a estar cómodo con toda la gente que te conoce, Goblita, todo. Pero me fue a hablar Miguel y me dije a Miguel, mira, Miguel, me está ofreciendo eso, de eso no te lo puedo ofrecer, pero eres la U, tú eres hincha de la U. Le dije, sí, ya, ¿cuánto me ofreces? Tanto, listo, tanto, ya, bestial. Firmamos todo, cuando voy a arreglar, me dice, ya, te pago después los dos clásicos. Ya, pues, ya estaba ahí, ya. Dije, ya, pues, ya. Además, y no me arrepiento, te juro por Dios, le digo a todo el mundo, como le dije un día a Uribe, un partido que nos jugó para la U, ¿no? Le digo, vas a ver lo que es un equipo de fútbol. Dice, mira que se molestó, no, oh, que Cristal, sí, está bien, yo te digo, no.
Él era Cristal, pero no, él le sale menor.
Claro, él estaba en Cristal, pero vas a ver lo que es de realmente un hinchada, le dije. Cuando entró al campo y la gente, pues, lo nombraron ahí, la gente se paró para aplaudirlo, terminó el partido, vino y me dijo, tienes razón, es impresionante la hinchada que tiene. Ajá, le dije, para que veas lo que es entrar acá, cuando jugamos, cada vez que entras, más.
Ese fue un amistoso, ¿no? Ese fue un amistoso.
Sí, un amistoso con la Católica. Habíamos jugado con el Boca y que juega Sotil, pero con la Católica juega Sotil y Uribe.
Esa no la sabía, sí, claro. Que Uribe había vestido la crema.
Sí, claro, sí, hay una foto de Sotil y Uribe conmigo y hay otra de Sotil conmigo.
Y te lo reconoció, y te lo reconoció Julio César.
Claro, o es que, imagínate, no es por nada, no es un fenómeno de Cristal, pero tú ibas a... Una vez estábamos perdiendo 3-0 con Cristal, el primer partido que yo jugaba por la U contra Cristal, íbamos perdiendo 3-0, faltaban 15 minutos y el estadio se paró y comenzó a aplaudir y yo pensé pues, que eran gente de Cristal y era la U. Nos pusimos 3-2, no nos cobraron un penal, no sabes lo fue, la gente, no te puedes imaginar lo que fue. Entonces te das cuenta lo que era Universitario de Deportes con hinchada, ¿no? La hinchada era impresionante, no perdía nunca, no perdía nunca. Era bonito, era lindo, era, ¿no? Entrar ahí era... Yo le cuento a todos que yo cuando estaba, por decirte, sentado en Norte, porque yo limpiaba carro, hacía lo que sea para irme al estadio, caminando 24 cuadras caminaba de ida y 24 de regreso, y me sentaba ahí, yo me veía entrar, yo le cuento a todo el mundo, yo era así, yo soñaba con jugar fútbol, cuando caminaba, cuando dormía, y yo me veía entrar por el túnel, y veía entrar todo y saludar, te lo juro, sí. Todos me decían que estaba loco, que era, pues ya lo mío era, no sé, o sea, a muerte. Y te juro que el primer día que entré por ese camarín, dije, pucha, no vaya a ser que todavía esté en la tribuna sentado y no sea realidad esto. Ahorita me...
¿Te querías que te toquen un poco? ¿Sí? Que te cacheteen para que digan que estabas...
Tenía unos nervios terribles. Decía, pucha madre, no puede ser. Había soñado tanto con eso que cuando se te da, no lo puedes creer. La verdad que dices, no lo puedes creer, ¿no? Cantar un himno con la camiseta de la selección y tú estás ahí mirando a la gente... Y dices, ahorita me veo ahí en la tribuna, maldita sea, como esas películas. No, digo, no, tiene que ser realidad. No, es, y el fútbol es impresionante, ¿no? Es
y a veces el patriotismo también, cuando uno está fuera del país, se siente más, ¿no? O sea, muchas personas que han salido y extrañan mucho volver al país, yo me imagino vistiendo la camiseta nacional, escuchando el himno, estadio lleno, debe ser lo mejor que le puede pasar a un deportista, ¿no?
Sí, claro, no es lo máximo, ya es lo máximo. Y cuando la gente lo reconoce, todo hasta ahora, con Rubén estuvimos en un evento y pues, tomarte foto con un montón de gente que todo el mundo te entreguiste y todo el mundo te salude, todo es bonito.
Ese reconocimiento no tiene precio.
No, eso le decía a todos. ¿Qué camisetas? ¿Cuántas camisetas tiene? Ninguna, le digo. ¿Cómo? No, las he regalado todas. ¿Fotos? No, no tengo ninguna. Todo lo que tengo es el corazón o estos eventos donde todo el mundo te reconoce o te saluda y con
no
cariño.
¿No guardaste ninguna camiseta, Germán, no, que tengas en tu casa ahí en un cuadrito? Nada. Ninguna.
Ni fotos, no hay fotos, ni camisetas, ni nada. Yo te lo tengo todo, lo tengo en la cabeza y en el corazón. Me acuerdo de todo, cuando hablamos de fútbol, te puedo preguntar a Rubén, a quien quiera, un poco de cualquier partido, de cualquier jugador, de cosas así. Pero.
¿Y a quién se la diste? Entiendo, a los amigos, familia.
No, negocios.
Claro.
Yo decía, hacía negocios en esa época todo y alguien te decía, ya, bestial, yo, pucha, así, encantado, que esto, el otro, privado, por supuesto, ¿no? Ya, bestial, bacán, era el gerente de una empresa enorme, por decirte, y te decía, qué gusto que venga, no, sí, dígame, ¿qué necesita esto? Comprar esto, o traer de afuera algunas cosas, ya, bestial, bacán, ¿y qué tal el mundial? Bien, que esto, el otro, yo lo vi jugar contra este, sí. ¿Tiene la camiseta? Sí, tengo la camiseta de Maradona, de Zico, del otro, de verdad, sí. Pucha, sería, no, me dijo, le dije, encantado, hacemos esto y yo te la traigo mañana.
Ah, ya, poco a poco, ya fue saliendo el stock.
Sí. Claro, fue saliendo
el stock. Era tuyo, ¿no? Que era tuyo, porque claro, una cosa es una camiseta claro, que tú compres de la U de la época y otra cosa es que sea una camiseta que tú has usado, ¿no? Que ahora se estila claro, mucho en el fútbol, que tenga otro valor, ¿no? Antiguamente no se conocía claro, mucho eso.
Claro, no, sí, claro, yo toda la vida eran de las que había usado yo o las que había usado personajes, ¿no?
Tu rival, había, claro, que claro, intercambiaban, ¿no? Al final.
Claro, ¿no? Te regalan una firmada de Cristiano Ronaldo, pero esa la firma como si nada, ¿no? Yo traía la que había usado Maradona en el Boca, en Argentino Junior, en España cuando jugué con él, entonces las tenía todas ahí y ya está. Yo soy así, ahí luego digo todo, no, le digo, de eso no voy a vivir, así que.
Claro.
Tenía eso, ¿no? Tenía siempre eso, ¿no?
Quizás de repente te pusiste a pensar también en ese Germán en el estadio, en Norte, visualizando que en un momento quería estar en el campo y que estas personas al pedírtela por situaciones, como tú dices, comerciales, ya después anhelaban tener en un momento un polo de su ídolo, ¿no? Deportivo.
Bueno, la gente, sí, ¿no? Una foto, una firma, es impresionante, ¿no? Claro, como tú... Yo sí lo he vivido también, ir al Lolo y verlo a Roberto Chale y, pucha madre, no había en esa época celulares ni nada, ¿no? No, le pedí una foto. Pero después, cuando yo llegué a la U, lo primero que hice fue tomarme una foto con Roberto Chale. Y todos se reían. Lo decía, uy, como diciendo, tú ya tienes un nivel para esto. No, igual. Yo le decía... Maestro, ¿puedo tomar una foto con usted? Y me quedó mirando, me siento tan loco. Todavía sigue siendo hincha. O sea, ya estaba en la U. Estaba ahí entrenando, todo. Le dije, ¿puedo tomar una foto? Sí, claro. Bacán. No es, o sea, nunca pierdes lo que eres, ¿no? Eso siempre se lo he hecho a muchos jugadores. El otro, justamente, el día me decían todo lo del Puma. Es un especial al Puma y me decía que el Puma había dicho que había aprendido mucho, que él siempre va a ayudar a la gente, va a ayudar a sus compañeros y todo, porque lo había aprendido de usted, y le digo, es que es así, yo lo aprendí de Héctor Chompitá, de Teófilo Guía, de Juan Carlos Oblitas, entonces, eso es lo que cuando yo vengo y encuentro un equipo como el Chemo, como Puchún, como el Puma, todo, eso les enseñaba, ¿no? Que había que hacer toda la vida sencillo, humilde, y nunca olvidarse de la gente.
Y eso que hablamos acá también con Rubén, el hecho que a veces los papás también mandaban a sus hijos para que le firmen los autógrafos, no se atrevían los papás a pedir el autógrafo.
Era gracioso, sí, con Rubén, nos reíamos por eso, ¿no? El papá miraba y lo mandaba al chico porque pensaba que yo, pues, al papá le decía, si no, y a un chico, no, sí, no, le decía, no. No, y es gracioso porque muchos chicos de ahora te piden autógrafos, más bien mandado por el papá porque el chico no te ha visto, ¿no? Entonces claro, le dice, pero no, entonces, ahorita, y entre comillas, de ahora pues pones tu nombre y aparecen, antes no era así, antes en mi época, pues los chicos que no te habían visto, nada que ver, ahora los que no te han visto, pues, es como si te hubieran visto, la tecnología hace que
te googlean, que veces, te googlean.
Sí, sí, sí. Te quedas ahí y dices, pucha madre, es increíble, ¿no? Ahí dice, mi papá me enseñó el video, qué bien jugaba en esa época. Pero tú te quedas pensando, pues, ¿qué? ¿Cómo es la vida, no? Claro, imagínate. Los futbolistas de una época como mi tío Tito, todo, no tuvieron la suerte de eso, ¿no? No tuvieron la suerte de eso. Han sido monstruos, fuera de serie, pero ha llegado un momento en que mucha gente no los ha tenido referenciados más que la gente de su época, ¿no?
Yo me acuerdo que yo soy hincha de Alianza, ¿no? Iba Lolo Fernández por ahí a Polmer a buscar una camiseta de arqueros, 13 años por ahí, y justo estaba el Puma Carranza, ¿no? Entonces yo dije, yo quería pedirle un autógrafo, ¿no? Porque a pesar de ser hincha, como tú lo has dicho, ¿no? De Alianza, considero que para mí, y a pesar que a veces el rival siempre dice, no, ese que juega así, ¿sabes? Entonces, en general, fui muy temeroso, la verdad que temeroso, y a pedirle al Puma un autógrafo, y no tenía más que una tarjeta, creo que de alguien, en mi billetera, y no tenía, dije, ¿qué le pido? Entonces dije, y el Puma, como tú lo has dicho ahorita, ¿no? O sea, muy correcto, me dijo, sí, ¿cuál es tu nombre, papá? Me habló 5 minutos, estaba esperando a alguien allá en la salida, entiendo, de la puerta, se puede decir, para mí, no sé si es Oriente, de Lolo, la que da justo sí. La calle de Polmer. Y estaba esperando a alguien ahí, pero muy correcto, muy cordial, ¿no? Y yo, una de las cosas que mucha gente dice, no, pero ¿cómo le puedes pedir un autógrafo al ídolo o a uno de los ídolos del equipo rival, ¿no? Yo considero, y siempre también lo he escuchado últimamente, que la rivalidad acaba en el campo, afuera todos somos amigos, ¿no? O sea, en el deporte nos enseñan claro. Eso, ¿no?
Sí, claro, como... yo tengo una anécdota con Jorge Muñoz, un gran amigo, como hace años, pero... fuimos por un tema de Campo Marú, para que nos apoye, con Sergio también, estaban ahí todos, y todos los que fui con los dirigentes de la U, para pedir eso, me dicen, menos mal que es hincha de la U. Porque yo le digo, ¿qué? Es hincha de Alianza, está loco, me dijo, mira cómo te ha tratado, un poco más y esto, el otro. No, porque él respeta al profesional. No, espérate que regrese. Regresó, le dije. Jorge, hincha de pues, Alianza, y todos lo felicitaron. Le dijo, es impresionante. Yo hubiera esperado que un hincha de Alianza, bueno, como estaban, que no. Es que le digo, ahí está el error. Yo tengo mucha amistad con Guillermo La Rosa y somos patas con Guillermo. Tú lo acabas de reconocer. Es que le digo, ahí se perdió nuestra realidad y se perdió.
Chispeado La Rosa.
No, con Guillermo, el tanque.
Con Guillermo, el tanque.
Claro, el tanque. Y ahí se perdió el fútbol en este país, cuando comenzaron, y se pelean y quieren matarse. Le digo, están malogrando el fútbol. La gente antes iba al estadio tranquila y al costado tenías una Alianza, uno de Cristal, y ahora te quieren matar. Entonces eso le pasa la factura al fútbol, porque la gente va menos al estadio, antes era de familia. Y todo, había un respeto total. O sea, ahora ir al estadio con tu hijo, te puedes morir de miedo. O sea, tienes que tener mucho cuidado y todo. Entonces, le digo, eso, la gente me decía a mí, yo iba a comer con Guillermo, ¿no? Iba a comer con Guillermo y los mozos me miraban y decían, ¿cómo? ¿Y esa pelea en el campo? O sea, que ustedes nos engañan. ¿Por qué te voy a engañar? No te engaño, le digo, ahí en el campo... Nada, como dice mi compadre, no hay amigos. Ahí cada uno defiende, como él dice, los frijoles, la familia, la camiseta. Pero afuera somos muy amigos. O sea, tú lo que acabas de decir, el Puma con agua, es espectacular, ¿no? Eso volveríamos a hacer otra vez un país más unido y de mejor fútbol. Porque la gente, yo le he dicho todo, jugar con estadio lleno, es lo más bacán que hay, mejora el fútbol, mejora el futbolista.
Sí, claro que sí. Y de los mejores partidos, Germán, que tú recuerdes, con selección, con la U, con un equipo que te viene siempre a la mente por ahí cuando te tocan estos temas.
Yo siempre, por supuesto, los clásicos, ¿no? Porque los clásicos eran pues contra los monstruos que tenía Alianza, ¿no? Yo siempre le hablo del 6-3, siempre, ¿no? Partidazo, un partidazo que nos salió y fue Copa Libertadores. o el 2-1 donde salió el gol de Seminario, ¿no? Que está considerado el mejor gol de, sí, de los clásicos, ¿no? Porque jugaba pues contra César, contra Teófilo, contra José Velázquez, o sea,
era poca cosa. Decía, ¿no?
Ganarle a eso, o ganarle al Cristal de Oblitas, de Percy, Dios mío, eso era, ¿no? O el Muni de Malasque, todo. Entonces, los triunfos eran bonitos. La selección, por supuesto, la gira o el partido con Italia, que fue espectacular, ¿no? Ese partido no me olvidé nunca, porque eran los campeones del mundo. Si ese día le ganamos, cambiábamos la historia, ¿no? O
sea, se cambiaba la historia. Como hablamos también por el tema del control posterior del doping que te, sí, te tocó, claro, a ti salir sorteado.
Sí, claro, me tocó, tuve 5 horas y 15, tengo el récord Guinness.
Récord Guinness, como decía, se llamaba la persona que llevaba acá en el Perú, un español, los récord Guinness, Felipe Carbonell.
Claro, Felipe Carbonell, ¿no? Pasé 5 horas y 15, era, uy, no lo podían creer, pero yo tengo eso, ¿no? Te lo puedo decir pajita, yo terminaba el primer tiempo y me cambiaba hasta las medias, o sea, jugaba bastante. Y me tocó a ese partido con un calor impresionante, corrimos un montón, bajé 4 kilos y algo, que nadie lo podía creer. Decían, ¿de verdad? Sí, de verdad, pucha madre, carajo. Entonces, muchos de que estaban un poquito subidos de peso me decían, voy a comenzar a jugar fútbol mañana. Le digo, sí, pero ¿no creen? Baja 4 kilos 200, te tomas de... come la bebida y sube los 4 kilos 200 en un rato, o sea que no es así como piensan muchos para la dieta. Entonces llegué y comenzaron a darme agua, y nada. Esto decía antes, no puede ser. Entonces, una cosa que no aparece es la cerveza. Entonces dijeron cerveza y me comenzaron a dar cerveza. Y decía, va a terminar una bomba, va a pensar que estaba en una fiesta. Y todo, y después entonces abrió una botella de champán y la decíamos, esto parece fiesta en vez de, ¿no?
Y los italianos todavía seguían, ya se habían ido ya,
Pablo, no, ya se habían, no, los cameruneses estaban ahí. A mí me volvió a tocar contra Italia con César Cueto. Ya no me demoré tanto porque yo entro el segundo tiempo, al menos tuvimos suerte. Sí, sí. Y ahí tuvimos con Paolo Rossi y con Sirea, conversa. Si no, también ahí nos demoramos, los italianos se demoraron 3 horas y nosotros 4 con César, ¿no? Entonces era gracioso.
Y ahí con César, ¿quién hacía la broma? ¿Tú o él? Porque él dice que también...
No, César, tú no sabes lo que es César, qué es, tío, ¿no? Es graciosísimo. Todo el mundo lo ve a César como alguien así seco, serio. No, César es matalas callando, le digo yo. ¿Qué es César? No sabes lo que es. Pucha, César tiene que tenerle un cuidado. A mi compadre Guillermo le hace una broma terrible.
Sí, ellos hicieron su academia, pues, ¿no? Cueto La Rosa, ¿no?
Claro, pero así, además, Guillermo lo llevó a la iglesia a César, ¿no?
Sí.
Lo llevó todo. Guillermo ahora tiene su congregación espectacular, impresionante la cantidad de gente que tiene, todo. Un caballero. Y César siempre está ahí. Es más, César está en Piura, en una de... Sí. En tipo, ¿no? De estos, ¿cómo se le puede llamar? No sé.
Congregaciones, ese retiro, sí.
Un retiro, ¿no? Y está viviendo allá, ¿no? Y
lo hemos perdido un poco para el fútbol, pero entiendo que es lo que él se siente mejor, ¿no?
Sí, claro. Aparte que acá, desgraciadamente, como le digo yo todo, que pasa en otra parte del mundo, acá no los futbolistas son, o te ponen de entrenador de una sub, pero no te ponen el nivel que es en España, en Chile, en Argentina, ¿no? Que César debería estar ahí en Alianza,
correcto,
¿cierto?
Correcto.
Pero a veces es un poco de celos o de los entrenadores que ven pues que más protagonismo tiene César a veces que un entrenador.
Que los jugadores admiran más a César que al entrenador, sí.
Exactamente, ¿no? Cuando César estuvo ahí, pasó eso, ¿no? Todos los jugadores hablaban de César, ¿no? Le preguntaban, ¿y qué tal? Bueno, los entrenamientos con el maestro, con esto, el otro, ¿verdad? Entonces, yo decía, el entrenador pues va a mirar y va a decir, uy, ahorita me serrucha, o cosa... Sí. Tonta, porque la verdad es que yo le decía, tú lo pones a Guillermo La Rosa ahí y esos chicos no solo van a aprender fútbol, sino van a aprender a ser más gente.
Correcto.
Correcto. Eso es importante en el fútbol, como decía yo, ¿no? Depende mucho cómo seas como persona.
Buscar eso, sobre todo eso primero, porque el fútbol los puede llevar donde ellos quieran, ¿no? Pero finalmente creo que la formación que le puede dar Guillermo, como una vez lo escuchaba con el profe Tan, Guillermo decía que él tenía miedo de ir a Alianza porque ahí todos tocaban, ¿no? Cubilla, Sotil, Cueto. Entonces dijo, yo que voy a ir, yo voy a volver puro ladrillo. No quería ir, ¿no? No quería ir, hasta que el profe dijo, no tienes que ir, ¿no? Dijo, porque tú tienes lo que puede complementar el juego de ellos, ¿no? Tenía miedo de ir de Boys a Alianza.
Sí, qué buena esa, me había olvidado esa de Tank. Y César lo fastidiaba, ¿no? Lo dice, me decía Germán, oye, Germán, ¿has escuchado cuando jugamos fútbol? Sí, suena tic, 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 cuando suena top, es que mi compadre ha salido del área. Y te y se la decía y Guillermo se reía, no se picaba nada. Mi compadre era así, ¿no? Pero ahí estaba para meterla, entonces, pero nos reíamos por eso, ¿no? Porque esa anécdota que cuenta el profe Tan, ¿no? De que mándele saludos también.
Sí,
cariño, mucho cariño con el profe.
Querido,
Carlos, querido. Un profesional.
De pocas palabras, yo siempre le digo, profe, ¿dónde reía más? ¿Con los jugadores o acá con la selección de deportes en la municipalidad? Me dice, no, acá me dice.
Sí, era bien parco, pero simpático.
Es muy profesional, ¿no? Creo que en la época de Humberto Castillo, el profe Beltrán, todo ese profesor de educación física llegaron un poco al fútbol a revolucionar un poco, ¿no? El entrenamiento, entiendo yo.
Claro, pero Tan fue uno de los primeros, ¿no? Porque Tan tuvo el Mundial del 78 de preparador físico, muy buen preparador físico. Y después él aparece el 79 en Alianza, ¿no? Como entrenador de Alianza, en una época. O sea, fue uno de los que revolucionó el fútbol de correr más, de marcar más, ¿no?
Físico,
sí,
¿no? De la intensidad.
Sí,
claro. Ataca el balón, me decía, ataca el balón, hijo, ataca el balón, me decía.
Sí, claro. No, sí. Y después estuvimos, él estuvo, si no me equivoco, con la selección del 79, preparador físico, la Copa América, el 79. Claro, no, la pasamos muy bien. Y ahí mi compadre Guillermo, pues que venía de Colombia con César, ¿no?
Claro.
Ellos se fueron a Colombia en esa época, ¿no?
Y no tan se casaron allá, tiempo. ¿No? O sea, al menos fueron a jugar, pero no se casaron allá.
No.
A Colombia ya no quieren regresar algunos.
Sí, claro. No, ya estaban casados acá, ya. Ya estaban casados.
Ya los habían casado, entonces no podían.
Sí, ya estaban casados, ya Guillermo estaba casado cuando se fue a Colombia. No, después con Guillermo estuvimos en Ecuador también, con la familia y todo, y era muy gracioso. Guillermo él estaba en Liga y yo estaba en Macará, y era muy gracioso porque estaba el Cholo Caballero y nos quedábamos, jugábamos por decirte un sábado o un domingo y nos quedábamos ahí, nos quedábamos en su departamento. Y él le gusta levantarse temprano e ir a misa, ¿no? De misa, y compraba en el mercado pollos y todo, y regalaba a los chicos que estaban fuera de la iglesia ahí pidiendo limona, sí. Le regalaba. No, espectacular, ¿no? Y me decía, oye, pecador, levántate para ir a misa para que el Señor te perdone todos los pecados. Y yo me reía, porque mira lo que te decía, es muy cómico, me decía, fue como si estuviera como un chiquito, ¿no?
¿Y en selección con quién te tocaba concentrar, Germán, o en la U?
El 78 me tocó Chumpir primero. Y después me tocó...
Chumpi, sí, muy metódico, ¿no? Muy
profesional. A las nueve de la noche se echaba a dormir. Apagale. Y si llegabas un poco tarde, te miraba con una cara que te quería matar. Y el Capi era peligroso si bajaba las cejas. Pocha, dije, cambio de cuarto. Hice mi solicitud para cambiar de cuarto. Y me tocó, creo que Guillermo, sí. Guillermo me ha tocado el 78 y el 82. Sí, el 82 y siempre. Ya estuvimos con Guillermo, porque teníamos tanta amistad en el 82 que Tink nos puso juntos, ¿no? A Jaime Duarte con César Cueto. Parábamos para arriba y para abajo. Yo siempre paraba en el cuarto de Oblitas y Percy fregándolo.
Me gustaba fastidiar. Rojas.
Sí, claro. Percy Rojas y Juan Carlos Oblitas, porque los dos, ellos tenían su cama. Estábamos en un hotel, pero ellos tendían su cama.
Ah, era su formación.
Y la tendían mejor que la del hotel.
Ah, tipo militar.
No, todo ordenadito. Tú ibas a los cuartos de nosotros y la ropa que habíamos usado, buzo, lo tirábamos a un costado, todo colgado como sea y todo. Tú ibas al cuarto de ellos dos, estás mal, pero todo ordenado por colores, por perfumes, por día, de noche, de su muy pasta bien. De dientes puesta en el vaso, todo mal. Yo, ahí lo fastidiamos, Ferial. Yo venía y comenzaba a desordenar las cosas y ahorita gritaba, ¡no! Decía, ya viene a fregar este, que este, el otro. Ay.
Quiroga contaba una anécdota que a veces él tenía que irse al baño a leer porque a veces Oblita se acostaba también así como Chumpi muy temprano. Entonces él, para respetar el descanso, a pesar de que uno diría no, con, yo no, ¿por qué no los cambiaron de cuarto a cada uno? Yendo un poco en la parte de lo más común de ellos. Pero decía que Ramón estaba ahí en el baño leyendo, ¿no? Sentado. Y mientras que Quiroga, o sea, perdón, Oblitas a veces se levantaba y veía la luz del baño prendida y le decía, ¿qué pasa ahí? ¿No? Entonces pensó que de repente había un problema, que de repente estaba fumando algo, supongo que sea, pero era en realidad que Ramón no quería molestar a Juan Carlos Oblitas en el cuarto y por eso se escondía en el baño para no molestarlo. Se respetaban mucho, ¿no? Eso le decía.
Sí, no, sí. Y por eso los pusieron una época a Percy y a Oblita junto, porque ellos dos habían estado en Bélgica muchos años juntos. Entonces ya se conocían y eran bien parecidos en sus de dormir temprano, acostarse, los dos se respetaban bastante, eran muy amigos, muy, muy amigos de años, de la U, de todo. Entonces ya se conocían y los ponían juntos, ¿no? Así era César, por favor, era el que hace hasta las 3 de la mañana despierto. Entonces lo ponía Jaimito Duarte, que Jaimito lo conocía de Alianza.
Que no se vaya la concentración.
Claro, lo conocía de Alianza, entonces ya se sabían con quién ibas a estar y cómo tenías que aguantarlo. Nosotros con Guillermo también nos llevábamos muy bien, nos bromeábamos todo, pero teníamos las mismas costumbres de levantarnos temprano, porque Guillermo se levanta temprano, era para rezar o para cualquier cosa, y yo también soy de levantarme temprano. Entonces el profe Tim comenzó a usar eso, ¿no?, como base para que todos se llevaran bien. Porque es jorobado que tú te acuestes temprano y el otro se queda hasta las 3 de la mañana y no te deje dormir. Entonces vas a crear. Claro. Entonces, eso de los cuartos era así. Pese a que el Chevo Casuso, porque el loco Quiroga tapó siempre, siempre dormía el loco con el Chevo. Y yo digo, Chevo, ¿qué tal dormir con Ramón? Mira, le abro todas las noches la ventana a ver si se resfría y nada, este loco es más fuerte que los mil de. porque no tapó, no lo dejó tapar,
no le dio nada, ¿no? Nada. Una vez, no sé si escuché a Oscar Ibáñez una vez que alguien le decía, no a mí directamente, pero alguien le decía que nunca debes dar un cachito, ¿no? O sea, por el hecho de que si tú dices, no, estoy lesionado y esto, el otro tape no la ves más, ¿no? No ves más el arco, ¿no?
Claro. Mi compadre Guillermo, un partido, estaba un poco el tobillo hinchado y el entrenador le dice al kinesiólogo, pregúntale para que no arriesgue mucho si puede descansar un partido y ya regresa al otro. Y le dijo Víctor Hugo, le dice Guillermo, me dice el profe para que descanses un partido. Y le dice Víctor Hugo, ¿tú me quieres? Sí. Y me siento un partido, no regreso nunca más, así que desinflámame esto como sé. Lo que tú decías, ¿no? En mi época habían 3 por puesto. Claro. Ahora se te lesiona alguien y 10 padres nuestros tienes que rezar para que se recupere.
Sí, sí, claro. Sí, sí, cuesta más. Claro. Y por ejemplo, la música que escuchaba en la concentración, por ejemplo, la música que escuchaban previo a los partidos ahí. ¿Tenía algo en particular, alguno que quería poner su música, la salsa?
No, una sola, la salsa. Una sola, la salsa. Todos eran
unánime, todo era unánime. O sea, no, Juan
el,
Carlos
el, Oblitas, único que re, el único que renegaba era Juan Carlos Oblitas. Sí, fue Juan Carlos.
¿A qué música le gustaba?
Nada, tranquila, música tranquila. No, tú entrabas a su cuarto y no era que tuviera algo para escuchar música.
Estaba leyendo.
Exacto, se ponía su lente todo ciego y ponía a leer. Sí, era bien tranquilo, pacífico a muerte. Y subía al bus y decía, ya, acá viene mi hora de tortura. Y ponían la música, salsa, todo volumen, y todos sabíamos tenía un poco, hasta Percy, porque Percy era la unidad vecinal número 3. Entonces tenía pues salsa, todo, ¿no? Uribe, todo.
¿Y quién era el más bailarín de esos? Así como era esa víncula,
YouTube. Ah, ¿no? Julio César Uribe. Julio César Uribe bailaba muy bien. Ahora, el mejor de todos, no tuvo en el 82-78, JJ Muñante. Nunca he visto bailar a un profesional. Ese era un profesional. O sea, parecía que hubiera practicado el baile, porque bailaba muy bien todo, no solo salsa. Bailaba todo muy bien. ¿No?
Le fluía, como decía el Cuto, que le fluía la, de adentro la,
la música. Va. Pero bailaba no así como el que baila salsa, que se mueve. No, bailaba la salsa así de categoría, vamos a decirle
muy
así.
Muy fino, se puede decir, ¿no? O
sea, muy fino, que... muy elegante, y siempre elegante, por supuesto, ¿no? Ese era el mejor. Después, Julio César Uribe también bailaba muy bien.
No se te diga Quiroga, ¿no? Quiroga no se te iba a dar un paseo.
No. Después, como bailaban ellos, y después lo que hemos visto, decía yo, algunos que querían salir a bailar, ¿sabes qué? Como dice esa sala, siéntate ahí y espera, porque no sea mal. Después de bailar, esos tipos, tú ya no puedes salir a bailar. No, son espectaculares, ¿no? Julio era espectacular porque Julio boxeaba, bailaba, cantaba, y yo no sabía que Julio había sido Guantes de Oro. Sí. Y Julio había estado en Tío Johnny cantando y era el rey de las pataditas, de 2000 pataditas. Mira tú, yo lo había visto el programa y no sabía que era Julio César después. Cómico, ¿no? Cómico. Sí. Claro. Julio bailaba, cantaba, hacía todo, pero como decía él, nosotros veníamos de barrio, tenías que hacer cualquier cosa para sobrevivir y poder jugar fútbol, ¿no?
El éxito también de un entrenador también creo que es la convivencia, ¿no? La convivencia del grupo que tiene que haber, o después se dirá en las empresas, pero en general el éxito de un entrenador y de un equipo siempre es mantener, como se dicen, a los que no juegan bien, porque los que juegan están contentos, pero los que no juegan no están contentos. Entonces, eso creo que es importante en un equipo de fútbol.
Lo estás viendo ahorita con Gregorio Pérez. Mira la diferencia, porque alguien diría, no puede ser que llegue, tendría que hacer otro equipo y llamar a otros jugadores, esto ya no están bien, y de repente cambian el jugador. Nada, simplemente eso. Dale confianza, saben jugar fútbol, dale fe. Pero no solamente al que juega, o sea, al que no juega, sino al que juega. Porque a veces el que juega, pero no está contento. Eso es lo peor que puedes tener. Tú lo ves jugar y dices, ¿cómo ha bajado? ¿Por qué ha bajado? Todo sigue jugando, molesto. Pero no es igual. Claro, molesto. Exacto. Y el fútbol, yo le decía, si en fútbol no te diviertes, no lo juegues. Porque lo más bonito que hay es divertirse en el fútbol, ¿no? Y te das cuenta. Cuando tú ves jugar a un jugador, te das cuenta, si está molesto, está feliz, lo ves tranquilo, dices, ese entrenador es el mejor, o sea, o es el que lleva. El caso de Ricardo Gareca en la selección, imagínate, los jugadores juegan mejor en la selección que en sus equipos. Sí. Hay jugadores que ni juegan en sus equipos, terminan.
Y en la selección se crece, ¿no?
Pero crece.
No se han hecho como. Yo creo que siempre el éxito, yo siempre digo, a veces las personas a veces siempre van al resultado, ¿no? Pero yo creo que lo mejor que nos ha dado Ricardo Gareca es que nos ha hecho un equipo competitivo. No sé si clasificará, pero competitivo con lo poco que se tenía en su momento cuando llegó, ¿no?
Claro, yo le digo a todos, ha jugado en Bolivia y le ha podido ganar, por cosas ya del destino, esa jugada, todo, pero ha podido ganar. Va a Argentina y los argentinos estaban asustados. Tú ves la reacción de los dos argentinos contra Yotun, eso se llama desesperación.
Totalmente.
Eso se llama desesperación. De gritarle así era su desesperación, porque sabían que si Perú le empataba, chao Argentina. Chao Argentina. Tú le veías la cara a Messi, pucha diablo, estaba descontrolado, igual que el entrenador. Y el entrenador lo dijo, ¿ah? Perú hizo su partido en el Monumental, hizo su fútbol en el Monumental, o sea, son cosas como tú has dicho, lo ha hecho competitivo, nada así nomás, y si comparamos, yo les decía a todos, ¿no? Compara a Colombia, todos esos equipos donde juegan esos jugadores,
sí.
Exacto, Perú está ahí, o sea, competitivo ahí, entonces el trabajo es espectacular, y esa es la muestra de lo que tú decías, qué importante es el entrenador para los jugadores.
Sí, y por ejemplo, si tuvieras que titular un libro, Germán, sobre tu vida, ¿cómo se llamaría para ti?
Kokolich. Porque estoy loco realmente. Porque he sido una persona que siempre ha dicho las cosas como son, he tenido mil problemas, me he metido en mil problemas por no quedarme callado a veces. Digo las cosas que siento, ¿no? Y he hecho el fútbol que me ha gustado, de la forma que me ha gustado. Nunca, estando en un equipo, o sea, me he dicho, no, mejor ya me acomodo. No, cuando me he tenido que ir, me he ido. O sea, así. Entonces, creo que es raro, como dice mucha gente, encontrar así, ¿no? Que tú... Yo he tenido casos en que he sido nuevo en el Mundial del 78 y yo me he peleado con los militares, ¿no? Que eran los dirigentes, ¿no? Yo estaba... Teófilo Cubía, Dan, monstruo de monstruo, todo, y tú me veías a mí peleando por algunas palabras que dijeron los militares en contra de la selección, ¿no? Entonces yo dije, ¿qué? Le digo así, porque perdimos un partido. Y ahí un par de militares, delante de todo el mundo, criticaron, ¿no? Hay que traer un barco de huevos para eso, ¿no? Y a mí se me ocurrió decirle, sí, a ustedes también, porque no le han ganado a nadie nunca y tienen más medallas que cualquiera. Entonces metía una picada, te puedes imaginar la bronca que me tenía. Pero tenía esas cosas, ¿no? Tenía esas cosas. Todo el mundo volvió a mirarme como diciendo, este está loco. Pero sí, nunca me iba a quedar callado, ¿no? He tenido problemas con dirigentes, con jugadores fuertes, en todos lados, o sea, menos en España. Le digo sinceramente, menos en España. Pero acá, bueno, yo me fui de la U por Alfredo González, ¿no? Y me fui. Pensé que Jorge me dijo, no, le digo, voy a malograr el equipo, me voy. Si tú no puedes con él, déjame irme a mí. Y me fui. Entonces tengo esas cosas que siempre las voy a hacer, ¿no?
¿Alguna deuda que tengas con el fútbol? ¿Crees tú que has logrado todo lo que tú soñaste?
Deuda es que me fui de España. Nunca me debí ir a España, a Alemania, a ningún lado. Yo estaba en España muy bien considerado, todo, estaba feliz. Y se me ocurrió ir a Alemania por un tema de decir, al Colonia, a los Libaski, Schumacher,
y todo. Que estaba en ese momento, claro.
Claro, pero yo estaba bien en España, estaba feliz en España. Ya, y me fui a Alemania y nada, era, o sea, en esa época el tipo, todo el mundo me decía, pero tú eres blanco, no importa, no hablaba alemán. Uf, no te puedes imaginar. La época que me tocó a mí había mucho racismo, ¿no?
Sí,
mucho
racismo, ¿no?
Bastante. Entonces, no hablabas alemán, no te hablaba nada. Hablabas español en un restaurante y se salían todos. O sea, no te puedes imaginar. Pasé muchas cosas, más el clima. Te puedes morir. Yo veía nieve o hielo, decía, qué bacán. Suspender, no suspendía nada. Jugaba con mallas, con gorro, con guantes. ¿Qué ibas a jugar el fútbol así? Fue con una pelota naranja. Sí. Y yo decía, esto está loco. Esto es para que jueguen los pingüinos, no yo. Así que, nada, me terminé yendo. ¿No? Renuncié, me terminé yendo. Y me costó 2 años de estar parado porque no me quisieron entregar, porque ellos... No le puedes hacer eso a ellos.
Claro, ¿no? Sí, son muy, muy rigurosos,
¿no?
Muy cumplidos en el pago, pero si sí. Tú les fallas, te pueden obviamente bloquear, ¿no?
Sí. No me quisieron entregar el pase casi 2 años hasta que fui a un equipo ecuatoriano, el Macará, que yo dije, bueno, ya pues voy ahí, man. Y un dirigente me dijo, ¿dónde es? Allá, vamos. Y nos fuimos a Alemania con mi esposa y pagaron el pase. No lo podía creer, te lo juro. Tú conoces a Ambato y era pues, ahora no, ahora ha crecido un montón, pero era pequeño. Pero tenía gente que tenía mucha plata. Entonces querían que yo juegue por el Macará y la pasé muy bien, ¿eh? La pasé muy bien también, ¿no? Ahí la pasé muy bien. O sea, mi única deuda...
Sí, tú dices, sí, dale, hermano.
No, mi única deuda fue esa. Irme de España. fue un error enorme irme a España.
¿Y una ciudad para vivir sería también España?
Si tú sí, claro.
Una de las que jugaste también.
Sí, claro. No, fue espectacular. No, España se vive muy bien. Y esa zona, más, no hace mucho frío, la gente es más así, tipo la gente de playa, pues, ¿no? Muy alegre, muy cordial, hasta ahora me escriben, en España, o sea, siempre me han dicho de que están molestos conmigo porque el único que se ha ido de allá soy yo. O sea, no se ha quedado a vivir ahí, ¿no? Porque muchos se fueron a jugar a otro lado, pero regresaron y se han quedado viviendo en Elche, en Alicante, pero se han quedado ahí trabajando, ¿no? Entonces, dicen eso, ¿no? Porque, ¿por qué me fui? Si, como si me hubiera tratado mal. Le digo, no, nunca. Pero yo soy peruano también.
Claro.
Tú no sabes. Dios sabe. Claro, me encanta este país. Así, a pesar como está, tú sabes, es impresionante. Yo digo a todos, ¿no? Perú debería ser el país más bonito que hay en el mundo. Debería ser.
Sí.
Lo malogran, tú sabes quiénes. No, mejor no nos metemos en más problemas.
Sí, y que te voy a decir ahí, Germán, un mensaje final a los niños, a las niñas, de repente a los padres de familia también que a veces escuchan el podcast y un poco ven en ese ídolo, ¿no? Una imagen para seguir. Para que finalmente sus hijos puedan llegar, o sus hijas quieran también tener, saber, finalmente poder llegar a ese éxito deportivo, ¿no? Que no todos lo logran, ¿no? Que no todos lo logran, y como tú lo has dicho, a veces lo importante más es el tema de mejorar la persona, ¿no? Que sea una buena persona para la sociedad. Pero ¿qué quizás podrías decirle tú finalmente para terminar el podcast?
Eso, que los apoyen mucho en el deporte, ¿no? Como tú has dicho, yo le decía a todos, la educación física, los deportes, así no llegues a ser ni futbolista, ni voleibolista, ni atleta, no, porque tú lo has dicho, se forma mejor la persona. Hay un dicho grande, cuerpo sano y mente sana. Yo le decía a todos, hagan deporte, Guillermo lo prueba, yo siempre le he dicho a los padres que haga deporte, cualquier deporte, no importa, pero lo va a hacer, mire, lo va a alejar de la droga, de las esquinas, de la violencia. Siempre ha sido eso, así que a los padres eso, no, que cuiden mucho a sus hijos, que siempre estén detrás de ellos, que hablen mucho con ellos. Eso como lo hemos conversado, es importante. Hay veces piensas que no, que tu hijo, ay, que se va a fastidiar, no. Que hagan bastante tiempo. Yo le doy un ejemplo. Guillermo La Rosa, en su academia, hace que vayan los padres y les habla del Señor ahí con sus hijos. Y quiere que los padres estén con sus hijos ahí. No importa si no van a ser futbolistas, pero yo les aseguro que van a ser personas de bien y que vamos a mejorar este país.
Muchas gracias, Germán. Muchas gracias a todas las personas que nos escucharon aquí a través de Spotify en el podcast Entretiempo. Hemos escuchado una excelente historia y los esperamos en un siguiente episodio.
Gracias por escuchar Entretiempo Más, todos los domingos a las 6 de la tarde por Spotify.